Día 3 de la tarde.
¿Tienes deudas que no puedes pagar o estás en ASNEF? En Andalucía Sin Deuda te ayudamos a solucionarlo. Analizamos tu caso gratis y con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a empezar de nuevo. Llama al 954-503-810 o visita andaluciasindeuda.com. Andalucía Sin Deuda, una marca de Sin Deuda Group. Tu segunda oportunidad.
¿Tu hijo estudia en Madrid, Sevilla o Valencia? En Nido ofrecemos residencias con todo lo que necesita para centrarse en su futuro. Reserva para septiembre de 2025 y consigue hasta 200 euros de descuento. Desde 639 euros al mes, con piscina, gimnasio, seguridad 24 horas y mucho más. Dale a tu hijo el mejor entorno. Reserva ya en nidoliving.com.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 21 de marzo ha entregado un premio en Sevilla de más de 512.000 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Este martes, por solo 2 euros, bote de 112 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía. Con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero.
Este fin de semana nos toca otra vez pasar por la maldición del famoso cambio de hora. Y como ya he dicho en alguna ocasión, la mayoría de la gente de este mundo se va a morir sin saber si cuando se cambia la hora en verano o en invierno se atrasa o se adelanta. Es más fácil morirse entendiendo la ley de la relatividad de Einstein que saber si ahora hay que adelantar o atrasar el reloj. Y mira que estas cosas pasan dos veces por año, pero ni por esas. Dicen que este puede ser el último año que se cambie la hora al horario de verano, porque por lo visto alguien se habrá dado cuenta de que eso de cambiar la hora es una tontería, porque lo que se gana por la noche se pierde por la mañana o viceversa. Yo era uno de los que me las prometía muy felices cuando dijeron que se pensaba dejar un horario definitivo, pero mi gozo en un pozo cuando me enteré de que el horario que quieren dejar fijo es el de invierno. ¿Por qué quieren que les diga? A mí el horario que me gusta es el de verano. Eso de que sean las 9 de la noche y todavía sea de día me parece una maravilla. A mí eso de que sean las 4 de la tarde y la calle esté como el dormitorio de Drácula con las persianas bajadas no me hace ninguna gracia. El horario de invierno puede gustar en esos países donde pega menos el sol que en la espalda de Iniesta, pero eso es más triste que un popurrí de Leonard Cohen. Ustedes dirán lo que quieran, pero cuanto antes oscurezca, más pronto se siente la tristeza en el cuerpo humano. En esos países nórdicos donde a las 3 de la tarde ya es de noche, tú llegas a tu casa para almorzar y en vez de comerte un bistec con papa o un potaje de lenteja, te entran ganas de mojados o tres magdalenas en un café y acostarte ya hasta mañana. Yo ya he dicho que en ocasiones que la verdadera revolución para la humanidad sería que en vez de cambiarse la hora pudiera cambiarse el mes y que, por ejemplo, este próximo domingo se cambiara del mes de marzo al mes de agosto y todo el mundo ya de vacaciones, se adelantaran 3 meses. Y para el cambio de invierno en octubre se atrasa el reloj otra vez hasta medio agosto y otra vez todo el mundo de vacaciones. Eso lo firmo yo ya, pero esa monería de tener que estar adelantando o atrasando una horita el reloj es una mamarrachada de envergadura. Y además los muy cabroncetes ponen siempre el cambio de hora de un sábado a un domingo para que si te adelanto o te atrasas sea problema tuyo y no tengas excusa para llegar tarde al trabajo, por ejemplo. Un avance muy grande para los que tenemos familia numerosa, para los que tenemos tres niños, sería estupendo, por ejemplo, que en esos días en que los niños te están poniendo la cabeza como el bombo gordo de la lotería, se atrasara el reloj y que los tres fueran los dos. Y cuando echaras de menos al tercero, pudieras adelantarnos de nuevo y que los dos fueran los tres. Eso también lo firma mi mariquilla con los ojos cerrados. Pero bueno, mientras tanto tendremos que seguir sufriendo con este dichoso cambio de hora, que por lo menos este cambio en verano no nos quitan una hora de sueño. El que no se consuela es porque no quiere.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señoras, ladies and gentlemen, bienvenidos al programa del Yuyu a las 3 y 5 minutos de la tarde. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don David Hidalgo.
¿Qué tal?
Buenas. Lucy Paradise.
Hola, estamos? ¿Qué tal? ¿Qué buenas estamos? Tardes.
Oye, a mí es verdad que cada vez que voy por ahí fuera me para muchísima gente, me dicen todo el mundo, vamos con cosas de carnaval y tal, lo que, oye, que escucho mucho el programa tuyo, escucho todos los días por la tarde, cada vez nos escucha más por la gente del programa, y es verdad que tenemos que agradecer al gran Santiago Rouco, que es el autor de nuestra sintonía, porque la sintonía está causando verdadera sensación, Charo.
Sensaciones como esta, que es un audio de un oyente que le pasaba, pues tal cual, esto que nos cuenta.
Buenas tardes, familia. Me acaba de pasar una situación tan surrealista. Iba yo por aquí con el coche conduciendo y escuchando a ustedes, y se me ha puesto en paralelo otro conductor, y teníamos los dos la melodía de Mi barquito, barquito velero, uno puesto mirándonos a bailarla y muerto de la risa los dos. Oh, qué momento más bueno así.
Eso es de Miguel, ¿eh?
Qué barbaridad.
Eso es de Miguel, ¿eh? No es nuestro.
Mira, ha provocado la amistad entre dos conductores. Digo, que no se conocían, oye, de nada, ¿no?
Barquito, barco velero. Y está, fíjate, te encuentras otro con el coche al lado que está escuchando lo mismo, bájale y
bueno,
le pones allá a bailar.
¿Tú crees que Santiago bueno. Rouco, cuando escribió esta canción, que esta canción de los años 60, ¿no? Yo,
no, más
de
los 80.
De los 80.
No, a nuestra compañera Ana. Ana, ay, oh, Dios mío, se me olvidó.
Un fenómeno, Santiago Rouco.
Ana Carvajal.
Ana Carvajal, gracias, David. Es que estoy. Hoy tengo que decir a mis oyentes, bueno, a nuestros poquito... oyentes, que estoy, no es contracturada, sino que tengo hasta un poquito de vértigo y no estoy yo muy católica, que Ana Carvajal comentó que lo llegó a entrevistar a Santiago Rouco.
¿Al padre o al hijo?
Bueno, al señor este que cantaba, este supongo que será este, ¿no? Hay otro. Hijo. Ah, pero... Ay, pero ¿tiene un hijo cantante también?
Sí, ¿no, Yuyu?
Yo no lo sé. Yo no lo sé. Está para el árbol genealógico de Santiago Rouco. El auténtico, el que canta esto, es un
Ana
señor
Carvajal,
que tiene toda la cara, te parece mucho, al que fuera líder del Partido Comunista, Gerardo Iglesias.
Uy, ¿os acordáis? Yo sí, habrá...
Sí.
Lucy ni siquiera conoce
no
quién
sé de qué estoy
buscar.
Hablando.
Gerardo Iglesias fue, bueno, pues, dirigente del Partido Comunista.
Sí, señor.
Espérate.
Ah.
Era minero.
Sí, señor. Había y volvió a la mina después de...
Gerardo Iglesias, un señor... Mira, con bigote este, qué mayor ya. Mira, este era Gerardo Iglesias, vamos. Este
ay,
es más
sí,
mayor,
visto,
pero así era.
Sí que lo he visto.
Cuando llegó a liderar el Partido Comunista.
Oye, hablando de cambios de horario de luz y eso, yo es verdad que esta semana me siento eufórico.
Yo
porque
no me entro todavía qué pasa luego.
Hombre,
el
lo que pasa el sábado es que lo que pasa el sábado es que por las tardes, pues en vez de atardecer a las 7 de la tarde, va a empezar a atardecer o anochecer a las 8, 8 y media, hasta que lleguemos en junio, que sea a las 10 de la noche y sea de día.
A mí me encanta.
Me da un chute y pienso que cuando llegue octubre no debería cambiarse.
No. Pues yo soy la contraria, porque yo pienso, viene el infierno, las 40 más.
No, hombre,
40
pero
grados.
el sol.
Ya luego lo hablamos en verano.
Y el sol.
¿Por qué quieres ponerte las chanclas?
Lo que hace es vitalidad, ¿no, David? Cuando hay sol, te empuja hasta en la calle. A las 5 de la tarde de noche.
Y yo lo notaba
por la tarde en verano.
Eso es lamentable.
A las 5 de la tarde en verano, ¿quién está en la calle? Por Dios.
Vamos a dejar el verano. El verano es ahora la siesta. Pero ahora.
En invierno, a las 5 de la tarde, aquí. Cuando más no te vayas, los países de por ahí arriba es de noche a las 3 de la tarde.
Sí, pero aquí.
Desde ahora, mira, desde ahora que estamos 25 de marzo hasta mediados de junio, tenemos 3 meses para disfrutar de esta primavera maravillosa y de las horas de luz que tenemos aquí en Andalucía. Y hablando
¿Tú eres
de
la... alérgico?
Yo soy alérgico. Hoy me he tirado una cosa. Pero antes me dice una cosa. Yo estoy alérgico a todo. Ha dicho antes Yuyu que se te debería inventar una aplicación. Yo inventaría una aplicación que tú te metieras un lunes y le dieras y fuera viernes. Eso sería estupendo, ¿eh?
Claro,
pero nos perderíamos momentos como este.
También.
No perdíamos a Lucy.
No todo es sufrir. sufrir en el fin de semana.
Mira, hoy ha venido aquí al programa de Vigorra, una nutricionista y química y doctora que se llama Ángela Quinta.
Ah, qué
que
guay.
El libro se llama De la boca a tu salud. Y ha explicado por qué tenemos los cuerpos inflamados, el tipo de desayuno que tenemos que tomar para no perder fuerza a lo largo del día, que mezcla hidrato con proteína, ese tipo de cosas. Entonces ha dicho una cosa que a mí me ha parecido, yo soy alérgico a muchas cosas, pero mis hermanos no. Y ha dicho ella que ahora hay una tendencia a que cuando los niños nacen de parto natural, pues los niños se impregnan a través del conducto vaginal de la microbiota de la madre, que eso les protege de algunas alergias. Uh-huh. Entonces yo le he preguntado, bueno, entonces el nacido por cesárea, que no pasa por la por el tracto vaginal, dice, a los niños que nacen por cesárea, ahora hay una tendencia que le impregnan a los niños con una toallita de la exudación vaginal de la madre, se la pasan por la carita para protegerlo. Entonces yo ahora he caído, que como yo soy por cesárea, mis hermanos no tienen ningún tipo de alergia, y yo sí, que a lo mejor viene de eso.
Bueno, pues yo nací por vía, bueno, vaginal, mi madre me parió y te aseguro que yo tengo alergia,
Yo nací también por cesárea y por eso igual estoy así, como estoy por eso.
Sí, ¿no? Una cosa.
O sea, que a ti no te han parido.
No.
A ti no te han parido, te han sacado.
Yo fui flojata para eso.
La verdad es que sí, así que... Bueno, os leo. Jorge Montero dice, aquí en Londres lo que tendrían que adelantar es 1,000 kilómetros a España, que al menos se sepa cuándo se hace de día. Y nuestro Jesús Acevedo dice que el hijo de Santiago Rouco, David, no era cantante, pero que gestionaba sus derechos de imagen musicales, y que iba a los conciertos a defender a su padre, que se metían con el hombre. Pobrecito. Nosotros no nos metemos.
Un fenómeno de Santiago.
Yo pienso que deberíamos hacer una manifestación, ya que la hacemos por tantos motivos, para que, por favor, no nos pongan más el horario de Hitler y que sigamos con el horario inglés.
No, el que nos interesa es el de Hitler.
No.
El del verano.
No, el de Hitler no.
El del verano es el de Hitler.
A ver, no. Horario.
Franco cambió la hora para tener alineación con los alemanes, pero ya no hace falta que hagamos eso. Tenemos que tener el horario de Reino Unido y de Portugal, que estamos en el mismo meridiano.
Claro.
Claro, pero entonces anochecería antes, que es lo que no queremos, David.
No, no, a ver si me he pensado mal. Yo lo que quiero es que esté la luz todo el día. Eso que
entonces.
¿Lo ves? Es que no nos acordamos. Si es que no hay que.
Yo lo estoy buscando.
El horario de verano, el que vamos a entrar ahora, es el que yo quiero.
¿Hitler?
¿Ese es el de Hitler?
Sí, sí.
A ese el que había cambiado. Por otro, mejor. A ese el que había que haber, a Hitler, que había que haber cambiado su tiempo. A haberlo atrasado 15 años, 20 otros años, que no hubiera nacido y que hubiera salido otro.
Claro, tanto antes como... No, espérate.
Yo estoy hecho un lío. Lo único que quiero decir es que seríamos más felices todos, porque cuando yo hablo con la gente, la mayoría piensan como yo y como Yuyu, que es mejor, es más fascinante, da más horas de vida y da más alegría al cuerpo.
Sí.
Los días largos.
A mí me lo parece.
Aunque amanezca más tarde, que es lo que ocurre, que a veces te levantas a las 8 de noche.
Bueno, pero oye...
No pasa nada.
Por la mañana...
No pasa nada.
A uno medio muerto, entonces por la mañana...
Bueno, pero tú que no te levanta, eso también es otra. ¿Qué no te levantas tú?
Yo me levanto
bueno,
todos los días a las 8 menos cuarto.
Ahora sí, es verdad.
Ahora,
sí,
no antes.
Ahora. Pero...
Era de día, claro.
Pero me da igual que sea de día o de sea de noche. Yo lo que quiero es que por la tarde, que haya cierta vida, que
claro,
haya que uno salga
es que
de
si
aquí.
Si no te cortan las alas para vivir.
Aquí en verano y a las 5 de la tarde está una hora maravillosa para salir de aquí. Ahora sales tú en invierno a las 5, está esto oscuro, tal vez eso no.
Pero a las 5 no oscurece aquí, no. Yo nunca he visto a las 5.
En invierno,
ya. Sí, a las 5 y media, 6 de la tarde, ¿no?
De las 6, por
hay
favor.
Depresión.
Y además este año, como ya ha llovido todo lo que tiene que llover, ya no puede haber más borrascas.
Bueno,
todo.
Calla, borrascas calla,
se han agotado,
calla,
ya no hay,
calla.
Ya no hay más agua en el cielo. Entonces ahora vamos a tener 3 meses.
Que está la Semana Santa ahí, que yo no sé qué pasa, como me dijo el hermano mayor de una cofradía de San Fernando, bueno, el de la madrugada, que decía, ay, sí, es que Dios no es cofrade. Y se me quedó a mí esa frase, dice, Dios no es cofrade.
Mira,
no.
Ha llegado una chica que dice que ha estado todo este mes en Dublín, y otra que ha estado, dice que han pasado en Holanda, en Irlanda, todo ese tipo de países del norte, el mes de marzo más soleado, porque resulta que normalmente el anticiclón lo tenemos aquí y las borrascas van pasando por Francia, Bélgica, y ahí es donde llueve en esta fecha. Ahora aquí al revés, el anticiclón se ha colocado en Marruecos y todas las borrascas han pasado por nosotros.
Pero mañana viene ya.
Y han tenido un solazo en el mes de marzo en Dublín, que no se lo creían. Uh-huh. En Inglaterra, en Irlanda, ¿no?
No, no, el día de Andalucía, mi prima que vive en el norte de Irlanda me decía, ay, Andalucía, qué bien, feliz día de Andalucía, que estará soleado. Digo, no te equivoques, el 28 cayó lo más grande y allí hacía sol.
Uh-huh. Oye, otra reflexión. Yo es que...
Venga, sigue.
Vengo en el coche,
está
digo, esto se lo voy a contar, Yuyu. ¿Tú te has dado cuenta que viste el partido de España, no?
Lo vi.
Partidazo que jugó España, ¿tú lo viste? Con
Vi al principio, al final ganó o no ganó.
Ganó en los penaltis contra Países Bajos, que se resistía a decir Holanda porque ya no es Holanda. El equipo neerlandés. Resulta que España, por primera vez, creo que no lo he visto nunca, ha jugado con los colores de su bandera, porque España siempre viste con la camiseta roja y las calzonas azules. Y cuando lo veo, por fin, con una camiseta roja y la camiseta y las calzonas amarillas, con tiritas amarillas, digo, por fin, pero nuestro equipo tiene la bandera de su país. Que yo no entiendo el azul de dónde viene.
Pero yo los vi de amarillo entero, no sé, amarillo fosforito, además, que digo, ese no es el amarillo.
El ese fue cuando jugó allí, pero ayer, el otro día...
Por cierto, equipación horrorosa, ese amarillo, ¿eh?
El amarillo,
ese amarillo es feísimo. Pero entonces, ¿has jugado contra Países Bajos dos veces?
Sí, ida y vuelta. Era unos cuartos de final de la National League, entonces había que jugar aquí y allí. Y se empató los dos sitios y se ha decidido por los penaltis. Pero que es verdad que debemos reflexionar sobre eso, que hoy día con el marketing de la equipación y tal, resulta que tiene cuatro equipaciones y España viste de blanco, viste de fosforito, viste de azul, viste de rojo, pero por primera vez la vi ayer de rojo y amarillo. A mí me gusta la bandera española.
Hombre, a mí me encanta, es mi bandera, es nuestra. Y la andaluza me gusta aún más, ¿eh?
Pero es cierto que lo hacen otros países también, que por ejemplo la bandera de Holanda no es naranja, y sin embargo la equipación de la selección es la orange, ¿no?
Hay poquitos países que visten Francia. Viste con los colores de la bandera.
Francia.
Camiseta azul, pantalón blanco y las medias rojas.
Sí, no, verde y amarillo, Brasil.
Verde, pero tiene amarillo. El pantalón azul que, bueno.
La bandera de Brasil es amarilla, verde, pero tiene un poquito de azul también. Un poquito de azul, una especie de globo terráqueo. Sin embargo, por ejemplo, Alemania, que suele vestir tradicionalmente con la camiseta blanca y la calzona negro, le falta un color, porque la bandera de Alemania es amarilla, roja y negra.
Sí,
hacen ahí lo que les da la gana.
Sí.
Sí. Bueno, entonces la reflexión, ¿cuál era? Que deberíamos vestir con los colores de nuestra bandera.
Y otra reflexión, otra cosa bonita que vi. El otro día en el partido, mira que yo ya no estoy en deporte, pero mira, me gusta ver los partidos. Jugó Francia contra Italia y ganó Francia. ¿Viste lo que hizo el recoge pelota? Ganó el partido un tío
Alemania con Italia.
Alemania con Italia. Había un recoge de pelota que fue el que ganó el partido. Resulta que el portero de Italia, Donnarumma, ¿no se llama?
Donnarumma
tiró un balón a córner y empezó a pelearse con sus jugadores en el punto de penalti, hacía una bronca. Entonces fue uno de los alemanes a tirar el córner y un recoge de pelota se dio cuenta de que estaban todos discutiendo y no estaban echando cuenta dónde estaba la pelota, se la pasa al jugador, el jugador saca el córner muy rápido y marca el gol, uno que remata, y cuando marca el gol se dan cuenta los italianos mirando para atrás y dice, anda, que nos han marcado un gol y han metido a Francia en la final, para que tú veas.
Pero eso vale, aunque estaban en otro, se pone a hablar, pues entonces no te echando cuenta del partido, pues te pierdes el partido.
Y le han regalado el balón al chiquillo, un chaval de 15 años, un recoge pelota, le han firmado para que tú veas.
Pícaro,
pero el otro equipo. Chano, hablando de pícaro, me ha venido.
¿Qué tal? Buenas tardes, hombre, bien guardante.
Oye, dice Chano, perdone usted, pero le quiero decir que por aquí hay quien dice, Montero 67, que a lo mejor al señor Malaje, ya se lo preguntaremos mañana, le gustará el horario actual, no el de verano.
Al Malaje le gusta más
la oscuridad.
Claro,
que el noche tenebroso es más, la noche tenebrosa es como más para los tanatorios. Bueno, no sé yo qué decirle. Mañana Juan se lo preguntamos. Ya mañana.
Es que yo creo que el criterio para elegir los horarios no debería ser que se ahorre más luz o menos, porque no está demostrado que con un horario se ahorre más luz que con otro.
No se ahorra nada.
El criterio debería ser que la gente sea más feliz. Y la felicidad la da el sol.
Pues yo veo muy feliz a vosotros dos en este horario, ¿eh?
Porque tomo chocolate.
Pero estamos felices porque ha salido el sol después de 3 semanas de lluvia, ¿eh? Se nota.
Lo ve,
yo me noto esta semana mucho mejor.
¿Sabes por qué Yuyu está contento? Porque está durmiendo.
Estoy descansando más, es verdad, que ahora ya han acabado los ensayos y ahora ya en vez de llegar a mi casa a la 1:30 de la noche, pues llego a las 5:30 de la tarde y ya no tengo que ir. Antes llegaba a las 5:30 de la tarde y a las 7, pues me va a las 7:30 a las 8, me iba a ensayar y luego volví a la 1:30. Y ya se han acabado los ensayos, ya se acaba el carnaval y ahora pues ya uno llega a las 5:30 de la tarde y no tiene nada que hacer hasta el fin de semana. Bueno, no tiene nada que hacer un hablar, porque estamos allí en familia, con los niños, ¿verdad? Pero está con tu familia y ya, pues si estás cansado, pues te puedo acostar a las 9 de la noche.
Vamos, el tipo de vida que has tenido estos 15 años atrás.
Efectivamente.
Lo que pasa es que se te había olvidado que tú eras feliz.
En su matrimonio.
Que dormías más antes
de irte. En su matrimonio.
Pero bueno, todo pasa y todo queda, como decía.
Que hay de verdad, pero si estáis estupendamente. Estáis estupendamente todo. A mí la verdad es que no me preocupa. Es verdad que se están alargando ya más los días, aunque todavía la hora oficial no se ha cambiado. Pero que yo soy feliz en cualquier horario, ¿eh? Yo si salgo. Me da igual que sea de noche.
Yo en cualquier horario no. Yo un horario de las 7 de la mañana no es un horario para ser feliz, para estar feliz.
Pero usted quiere hacer la 7 de la tarde.
A primera hora, a la 1.
Usted no ha visto la noche nada más que cuando eso, por la noche.
¿A qué hora se levanta usted, Chano?
A las 2:30, a la 1.
Ah, claro, que es de día.
Que
es de
claro,
día,
claro.
Que no
claro.
Se levanta como todos los españoles a las 7:30, a las 7, que es la hora de levantarse,
exacto,
¿no?
Exacto.
No, por Dios. A mí eso del cambio de hora por la noche no.
Pero en su casa se levantan todos a la misma hora,
sí,
por lo menos. A lo mejor la arcayata.
La arcayata, como hombre, se levanta a las 7 de la mañana, ya está en pie.
Claro, la mujer, ¿qué hace si estáis todos acostados?
Le decimos que no haga ruido. Como el piso es muy chico.
Y los perros tendrá que sacarlo, ¿no? Hace pipí.
La arcayata lo saca.
Uy, animalito, que diga, pobrecita.
¿Tú sabes, Charo, quién creo yo que sale perdiendo con más horas de luz? Los gimnasios. Porque ¿por cuando a las 6 de la tarde de noche la gente está aburrida en su casa, no quiere estar allí sentada viendo la tele ni nada, ¿qué hace? Y se va a un gimnasio un ratito.
Ah, pues a mí no me da por
y
eso.
Y ahora tampoco. Que están hasta las 10 días, hasta las 9 o las 10, pues a uno le da, puede salir a correr por la calle.
Eso sí.
A una terracita.
A una terracita, los bares, terracita. Los bares salen ganando.
Una terracita es mejor que ir a correr. Pero bueno.
Un velador.
Un velador, que me gusta. La verdad es que yo qué creo bonito. Ya este fin de
viva
semana.
Viva los veladores están españoles.
Los veladores,
los veladores y los velatorios.
Eso es una cosa.
No, calla, no,
los veladores, una cosa que a los guiris lo que más les chiflan cuando van por Andalucía, porque lo veo en TikTok, que a mí TikTok me inspira mucho. Veo TikTok y dice una americana en España, empieza a contar lo que le llama la atención de los españoles, entre otras cosas, que somos más tranquilos, que somos más alegres, que no tenemos tanto estrés que los norteamericanos y que hacemos vida en la calle. Dice una americana, a las 10 los americanos estamos metiéndonos en la cama y a las 10 están saliendo y ve cómo la gente eso. Sale a tapear por las noches y les gusta ese estilo y ven las aceras llena de veladores, de gente charlando,
ay,
gente riéndose.
Qué bonito, venga, te
eso
lo compro.
Es muy exclusivo nuestro, ¿eh?
Te lo sí, compro. Sí, pues sí. Nada, vámonos a la calle, vámonos a la calle. Bueno, y la verdad es que cuando llega la Semana Santa, esa luz, sobre todo en las calles, con nuestros pasos. A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta la primavera. Vosotros no sé qué haréis. Bueno, trabaja también.
Trabajar también. Claro.
Yo tengo una reflexión sobre la Semana
Santa. Verás tú. ¿Para qué habré sacado?
¿Puedo hacer una reflexión sobre la Semana Santa? No, la Semana Santa se ha convertido en un escaparate turístico que nos está echando a nosotros mismos.
Pero qué fiesta
de nuestra
nos ha
Semana
convertido,
Santa. O sea,
¿y el carnaval?
La Semana Santa de Málaga, la de Sevilla, la de Córdoba, pero sobre todo la de las ciudades más importantes, está muriendo de éxito. ¿Tú te has dado cuenta que esto se llena de extranjeros y nosotros tenemos que irnos de nuestras ciudades para poder vivir? Que
pero
no cabe.
Ya...
Sí, pero entonces la Semana Santa de Málaga no es para los malagueños o es para los turistas.
¿Y el carnaval? ¿Y el carnaval también. Cómo se ha convertido?
El carnaval de Cádiz también va a morir de éxito,
sí,
al menos el carnaval de Cádiz.
Sí, sí.
Bueno, Chano, ¿usted qué te dice a todo esto?
Bueno,
se le da igual.
A mí me da igual.
¿Usted para qué viene? Chano, ¿usted para qué viene? Para llevárselo calentito, ¿no?
No, para llevarse, yo no me puedo llevar nada calentito porque me lo quita Hacienda. Entonces yo vengo aquí por el bien del programa.
Vale. Perdone usted, vamos, que sin usted
yo no cobro.
El programa. No, pero que sin usted el programa entonces no saldría, claro.
Yo no
claro.
puedo cobrar.
Claro, claro.
Sí, pero esa reflexión es válida. Cuando, mira, ¿te acuerdas la de millones que se ha gastado la Junta de Andalucía muchas veces en promocionar Andalucía? Venga, vamos a llevar un stand a Estados Unidos tal para que la gente mire a Andalucía. Perfecto, muy bien, hemos conseguido que vayan viniendo, pero es que ya no cabemos más. Quizá no ya. tanto.
Efectivamente, hay que. Eso le pasa al carnaval. Entonces hay que promocionar las cosas hasta que uno las pueda. Hasta que uno las pueda mover, porque si ya llega un momento en que no, que la gente no cabe, pues ¿para qué va a venir?
Yo estoy pero seguro claro, que algún día llegará que recintos cerrados como la feria de Sevilla, la feria sí. de Málaga, la feria, tenga que tener números clausus y que pongan una barrera y diga, señor, aquí ya hay un...
¿Una millón, máquina de estas de su turno?
Una máquina, su turno.
A la entrada.
Oye, que han salido 600, entran 600. Así va a ocurrir, porque va a llegar un momento en que no va a caber un alfiler en los lugares, pero básicamente es por las redes sociales, ¿eh? Yo sí, tú que usas mucho las redes sociales,
sí.
es una manera de llamar a otra gente.
Bueno,
y
pues...
además es que cala, sí, yo vi el otro día un vídeo precioso de Sri Lanka, que al parecer es súper barato, y digo, uy, pues, no me lo había pensado, pero a lo mejor el año que viene voy, no sé.
Allí es donde se montó, la noticia que contamos ayer, el chaval que se metió en una piscina y se llenó de mono, ten cuidado, que eso es Sri Lanka, ¿eh?
¿Ah, sí?
Estaba en un hotel allí, bañándose, y llegaron 7 monos y le quitaron la piscina, ¿eh?
Da miedito, seguir viendo, buscado otra vez del vídeo, da miedito los monos, que no son unos titíes, estos no son, ¿eh?
Oye, pues, hoy en nuestra Fake Noticias también tenemos cosas de TikTok. ¿Sí? Sí,
siempre es que TikTok se ha convertido en una fuente inspiradora.
Sí.
Pues venga, vámonos con las noticias, porque hoy tenemos Crónicas Niponas, tenemos Lucy Paradise, así que sin más dilación, vámonos con las Friki Noticias.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vamos, soy enfermero y te va a dar la risa cuando sepas pa' qué uso la pinza.
Huele a quemado. Huele a quemado.
Oye, ¿no era ayer cuando David decía a ver si se inventaba algo para evitar los olores en los ascensores? Algo así, ¿no?
Sí, un extractor de
un
aire.
Un extractor, bueno, pues esto no es un extractor de aire, pero pero te puede evitar los olores. Y es que en Noruega, mira, precisamente en Noruega hay muchos españoles que tienen ese destino para trabajar o para estudiar. Para trabajar como Guille. El caso de Guille, que es un joven enfermero que reside allí y que su experiencia en el hospital le ha permitido contarnos pues y descubrir un objeto de gran utilidad. Y os lo cuento, dice, vengo a presentar otro invento que más me fascina y que se puede ver en un hospital noruego. Decía en TikTok, por supuesto, en su vídeo. Antes de desvelar la razón del entusiasmo de este andaluz, ha avivado aún más la expectación sobre el objeto. Dice, es una cosa muy sencilla de lo que más os podéis plantear, pero no os lo vais a imaginar. Y no es para menos. Atención, lo que dice que evita los olores, experimentar algunos olores desagradables cuando se van a hacer pruebas, ¿no? Algunos pacientes, como por ejemplo, dice que cambiar una ostomía, que es una abertura creada quirúrgicamente en el abdomen y que permite al paciente expulsar desechos, ¿no? Bueno, pues a la hora de cambiar a esa persona, de quitarle los, pues como dicen que el olor es fétido, es desagradable. Atención, muestra lo que hay en el hospital, los hospitales de Noruega. Es una bolsita que contiene unas pequeñas pinzas, muy chiquititas para la nariz, son como de plástico blanquito.
Pero tiene como ambientador, ¿no?
Espérate, si ahora te lo cuento. Dice en su vídeo que ha superado las 300.000 visualizaciones, que en tan solo unas horas el joven enfermero se le ve probándose estas pinzas que, como digo, se introducen en las fosas nasales. Apenas se ven y, como bien ya avanzaba David, huelen a menta, esas pinzas huelen a menta, entonces los olores te elimina la menta, te elimina el olor que puedas estar percibiendo del paciente. A pesar de que muchos internautas pues han aplaudido, ¿no?, y han defendido la utilidad de este sencillo objeto, hay quien dice, oye, que se puede sentir un poquillo molesto el paciente diciendo, ¿qué pasa?, que huelo mal.
Pues sí.
Guille, sin embargo, el enfermero dice, oye, que ya un paciente que se encuentra en esa situación ya sabe, el hombre o la mujer ya sabe de por sí que huele, pues porque tiene esa patología, como por ejemplo lo de la ostomía, pero por lo demás. Pero
dice Guille que es mejor que el paciente le vea con las pinzas a que le vea dando arcadas.
Claro, evidentemente, pero que son las pinzas, son muy chiquititas.
Pero vamos, yo, si hubiera asistido, cuando yo le cambiaba los pañales a mi hija, la hubiera comprado, ¿eh? Porque también cambiar los pañales a un bebé. Te pone una pincita de esa y se te quita el mal rato, ¿eh?
Totalmente. Así que nada, en Noruega existen estas bolsitas. No quiero yo que vayan ustedes a Noruega, no por nada, sino a los hospitales para tener que comprobarlo, pero que, oye, que lo podíamos trasladar aquí.
Sí, la siguiente buen para don David.
¿En serio que Donald Trump me ha metido en su WhatsApp? ¿Qué harías tú? Uy. Esto ha sido muy, muy grave, ¿eh? Se ha abierto hasta una investigación y volvemos a reiterarnos en aquello de que la realidad supera la ficción. Se podría hacer una película con lo que ha pasado. Esta noticia, altos funcionarios de seguridad de los Estados Unidos enviaron por error los planes detallados de un ataque contra el Yemen. Esto fue hace 2 semanas, el 15 de marzo. Se lo enviaron al editor jefe de la revista The Atlantic, a Jeffrey Goldberg. Según ha explicado el periodista, lo ha explicado él todo. O sea, tú estás en tu WhatsApp y de pronto ves que Donald Trump te ha metido en un
grupo. WhatsApp y, no lo va a
y dice, oye, que el ataque va a ser esta madrugada a las 3 de la tarde, vamos a tirar bomba de este tipo. Y el periodista alucinado pensando que era una broma. Bueno, pues lo ha explicado él en un artículo y resulta que el número de su teléfono fue metido en un chat de la aplicación Signal, que es parecida al WhatsApp nuestro, ¿vale?
Vale.
En la que participaba pues el secretario de defensa, el jefe de seguridad de la Casa Blanca, en fin, todos los grandes de Estados Unidos, la directora de inteligencia nacional, ahí estaban todos, y metían un sin querer, a lo mejor porque el apellido se parecía a otro.
Pero David, eso ahí mete un teléfono, bueno, no sé.
No, lo difícil de entender es cómo hablan de estas cosas en una app de chat, que no es una cosa es cifrada, alucinante. Sino que metieron.
Qué
bueno, pues el,
¿en qué manos?
El grupo se llamaba Pequeño Grupo PC UTI, ¿eh? Y se habló de los ataques contra las milicias hutíes del Yemen sin percatarse nadie de la presencia del periodista. Esa documentación volcada en el grupo incluía detalles de las armas que iban a utilizar. Imagínate que ese es un yihadista y se lo pasa todo al Yemen.
Claro.
Imagínate, o que es simplemente alguien del enemigo, ¿no? Bueno, pues el propio Goldberg, periodista, ha revelado todo esto, ha explicado que dudaba de que el grupo y su contenido fueran reales. Dice, no podía creer que la cúpula de seguridad de Estados Unidos estuviera hablando en Signal, en WhatsApp, sobre planes de guerra inminentes, pero tampoco podía creer que el asesor de seguridad nacional lo hubiera incluido por error. Por tanto, cuando vio que dijeron en el grupo que el bombardeo iba a ser en 2 horas, comprobó que efectivamente el bombardeo se estaba produciendo en 2 horas. Sí, y ahí fue donde se dio cuenta de que el grupo era real. Cuando se ha enterado, Donald Trump ha dicho, no sé nada, no soy muy fan de esa revista. Para mí es una revista que va a la quiebra. Él, por tal de echar por tierra al otro, dice, no es una gran revista, no sé nada al respecto, pero ha habido una brecha de seguridad tremenda. Así que está estrictamente regido por ley la Defensa Nacional de Estados Unidos, una ley que se llama Ley de Espionaje, y hay una custodia de todos los documentos, y de pronto esa brecha se ha abierto y se ha abierto una investigación. Tú imagínate, Yuyu, que a ti de pronto... pues
te ponen el WhatsApp que van a bombardear.
Pedro Sánchez, ¿no?
Te mete Pedro Sánchez con Zelensky y dice, oye, que vamos a atacar a Putin, y tú te enteras de todo. Dios, y dice,
tú
vamos
no lo contas. Y por cierto, ¿tú lo contarías?
Yo creo que Pedro Sánchez no creo que me escriba.
Bueno, por error, ¿no?
Por error, todo esto ha sido por error.
Puede ser, ¿no?
Bueno, tú imagínate que ese periodista, en vez de callarse como se ha quedado callado, hubiera hecho algo y hubiera utilizado esa información.
Lo podría haber utilizado perfectamente y me parece muy, muy heavy, muy fuerte.
Bueno, ¿tenemos alguna otra para el Chano?
Hombre, por supuesto, sí. Como no, ya que venga para algo, vamos.
Este es mi titular. Si lo que cuenta Ashton es cierto, antes que influencer, prefiero estar muerto.
Me gusta la...
Bueno, te gustará a ti, porque un conocido influencer del fitness la ha liado en Instagram tras publicar su rutina matutina diaria, que es lo que hace el hombre fiarse. Claro, la gente en Instagram ve a la gente calla, la gente bonita, la gente puesta con unos cuerpos esculturales, pero fíjate lo que hace este gallo mañana. Dice, cuenta, a las 3:52 horas de la mañana tienes que comenzar tu rutina.
Dios mío.
3:52, 4 menos 8 minutos de la mañana. Te levantas de la cama, te quitas el parche que cubre tu boca para definir la línea de la mandíbula.
¿Qué? Espérate, que ha dormido con un parche.
Con un parche para que la boca no se le quede.
Es un velcro, yo lo he visto. Es que hay un vídeo sobre eso, ¿eh?
Sí, pero te quita el parche, que no te salga la babilla.
Para que no te llene de mosca, para lo que sea, ¿no? Te quita el parche que cubre la boca y tras cepillarte los dientes realiza una serie de burpees, un ejercicio que mide la resistencia anaeróbica.
A los burpees.
Y si aún no te has pegado lo suficiente, a las 5:49 mete la cara en un cubo de agua helada.
Y lo hace, que lo he visto, ¿eh?
Y lo hace. Este ritual lo repite en unas 3 horas. A las 8 de la mañana lo hace otra vez.
Para Dios.
Entonces ya has corrido en la cinta, nadado en la piscina privada, incluso has frotado se refresca por el rostro una cáscara de plátano.
Eso es muy sano.
¡Qué barbaridad!
¿Será?
Todavía si te recibe una bringa, pues luego te pasa el pan, te lo quita con pan y te lo comes y desayunas.
¿Pero qué finalidad tiene refregarse una cáscara de plátano por la cara?
A ver, igual que las mascarillas. Mascarilla de plátano, mascarilla de fresa, mascarilla...
Eso, para la piel,
al final, yo
todo
creo que...
ello, eso sí, pero lo habrás hecho a tiempo porque para la reunión de trabajo a las 9:15.
¡Uy, por Dios!
No sin antes deleitar tus papilas gustativas con un desayuno americano, con bacon, huevo y una tostada con aguacate, que por supuesto no has preparado tú, porque tú lo has dado 5 de la mañana.
Pues ya tenía tiempo para hacerlo, vamos.
Pero claro, pero que tiene dinero. Ashton Hall se llama este gallo, influencer de fitness que se ha vuelto viral. Pero ¿quién es este realmente este gallo? Pues tiene más de 8 millones de seguidores en Instagram. Yo creo que se la han borrado la mitad cuando ha dicho lo que hay que hacer, se la han borrado la mitad. Y este, pues, bueno, tiene fama en Los Ángeles como entrenador personal.
Hombre,
y claro, cuando tenía un negocio de mudanza, pues se dio cuenta que era mejor el fitness que la mudanza.
Pues no
y
sé
montó
yo,
un gimnasio y ha enfocado su carrera profesional en esta historia, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Y bueno, pues, claro.
No vean las redes cómo se habrán
dice
puesto,
que
¿no?
Tiene más de 600 millones de visualizaciones.
Dios.
Y algunos internautas han dicho en clave de cachondeo cuáles serían las posibles tareas que compondrían su rutina. Claro, a las 4 de la mañana te va a levantar tú para ponerte y te va a quitar un parche de la boca.
Un parche en la boca.
Claro, así que unos han cachondeado con ellos y otros en cambio han optado por diferenciarse con humor del resto de los creadores de fitness. Así que bueno.
Voy a decir lo que creo que para qué sirve el parche de la boca. Porque he visto el vídeo, él tiene un velcro en la boca porque lo que hace es que si tú tienes la boca abierta por las noches, que la dejamos abierta.
Se te deforma la cara.
Relajamos la mandíbula, se te deforma la cara. Si tú tienes un parche en la boca, mantienes la mandíbula cerrada y marca la línea.
Y cuando llueve se te llena la boca de agua.
Pero yo es que yo de
la mandíbula ahí para afuera, se le llena la boca de agua cuando llueve.
¿Y los burpees qué es, Lucy?
¿Los burpees?
¿Los burpees o qué?
Pues sí, burpees.
Son como las flexiones de toda la vida, ¿no?
No, tú das un salto con las manos hacia arriba en el sitio y ahora pones los brazos en el suelo, o sea, te agachas, bajas y haces una flexión. Y vuelves a ponerte.
Yo hace 6 o 7 eso todas las mañanas.
Eso es calistenia, ¿no?
No, calistenia. Son unas barras que ahora hay mucho en parques y eso, hay muchos parques que han puesto, son barras, simplemente barras. Y la gente ahí hace barbaridades y se pone colgando de una barra vertical, pero se pone en horizontal, no sé, hacen muchas cosas.
Que tú no las haces, ¿no?
Que tú tampoco.
Para mí son imposibles, pero hay gente que no, vea cómo se está poniendo de fuerte.
Tú estás muy fibrosa, ¿eh?
Yo de bailar y salgo a correr también. ahora que hace sol, por fin, vuelva a salir a correr.
Bueno, pues esta ha sido la Friki Noticia. Sabéis que los martes, también antes de Lucy Paradise, tenemos las Crónicas Niponas.
Crónicas Niponas.
La sociedad japonesa tiene una forma muy peculiar de prevenir la subida de precios de algunos alimentos, y para saber qué hacen tenemos a nuestro corresponsal en Tokio, nuestro querido Jorge Marenco, que nos lo cuenta en sus Crónicas Niponas. Jorge, buenas tardes desde Andalucía.
Konnichiwa, Yuyu-san. Ahora que está en el candelero la falta de huevos en Estados Unidos, con su consiguiente subida radical de precios, miraremos a Japón, donde el arroz va camino de convertirse en un artículo de lujo. Yuyu, en 2024... el precio del arroz se disparó más rápido que un ninja después de robar un banco, alcanzando un 81% más que el año anterior. Pero en lugar de resignarse y cambiar el sushi por bocadillos, los japoneses decidieron hacer lo más lógico: comprar aún más arroz. Claro que sí. ¿Que sube el precio? Pues mejor compramos el doble, antes de que se convierta en artículo de coleccionista. Todo empezó en agosto, cuando el gobierno lanzó una advertencia sobre un posible mega terremoto. Y en Japón, si hay algo más sagrado que los videojuegos, es tener siempre arroz en la despensa. En un abrir y cerrar de ojos, los supermercados quedaron más vacíos que una máquina de gachapón después de que alguien se lleve la última figurita rara de un Pokémon. Imagínate la escena, Yuyu. Familias corriendo por los pasillos del supermercado, empujando carritos llenos de sacos de arroz como si fueran coches del Mario Kart. Mientras tanto, en las casas japonesas, los armarios de la cocina dejaron de albergar platos y tazas para convertirse en búnkeres de arroz. Más de un japonés se ha despertado en mitad de la noche solo para comprobar que su reserva sigue intacta. Ante el caos, el gobierno intervino y decidió liberar 210.000 toneladas de arroz de sus reservas, una cantidad suficiente para alimentar a todos los japoneses. La idea es que con tanto arroz en el mercado, la gente se tranquilizara y dejará de hacer acopio como si viniera el apocalipsis. Pero claro, aquí viene la gran pregunta. ¿Dónde guarda toda esa gente los 60 kilos de arroz que por de media ha comprado cada japonés? Si ya en los apartamentos japoneses apenas cabe una cama y un futón, no me quiero imaginar cómo están ahora. Hay quien ya usa los sacos de arroz como mesa, sofá o incluso almohada ortopédica. En fin, Yuyu, lo que está claro es que en Japón el arroz no solo es comida, sino un estilo de vida. Y visto lo visto, más vale que nadie intente subir el precio del pescado crudo o del miso, porque si no, aquí se lía una revolución más grande que la de los samuráis en el siglo XIX. Hasta la próxima semana con más noticias desde el país del sol naciente. Matane.
Gracias, querido Jorge Marenco. Hacemos una pequeña pausita y enseguida estamos con Lucy Paradise.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo, tu referencia deportiva de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
De lunes a jueves desde las 11 de la noche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. ¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol. Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49. Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me digo más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas quitasol, la sombra de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
Ah, Lucy, Nando, alucinando.
¿Quién dice que los martes son aburridos? Una de las encargadas de sacarnos una sonrisa es nuestra querida Lucy Paradise con esta sección Alucinando, y vamos a ver qué nos trae hoy.
Bueno, pues hoy quería empezar con una pregunta, una reflexión, porque no sé, bueno, habéis visto Matrix, ¿no? La súper antigua, que cuando sale...
Bueno, súper antigua, ya...
Sí, bueno,
¿de qué, de qué año es? ¿De qué
tiene
año
sus
es
Matrix? Añitos, ¿no?
Sí, tiene, sí, tiene un
pero
añito.
No está bueno, súper antigua.
Bueno, pues ahí se pueden introducir en el cerebro información, no sé, como que se meten unas tarjetas que les instalan en el cerebro, digamos, habilidades y tal. No, que yo creo que poco a poco
el
la humanidad
cibernético, va, más
sí.
Del 99.
Del 99. Ah, bueno, verdad, no, no es tan antiguo, pero
bueno,
sí, 25, ¿eh? 26.
26, ¿verdad? Ya, 26 años.
Sí, sí.
Madre mía, pues sí.
Hombre, tú ves las imágenes y ya no tiene nada que ver con la última de que han sacado de Matrix, por ejemplo, ya no.
Bueno, venga.
Hay diferencias. Bueno, nada, que se introducen habilidades, sí, ¿no? Súper fácil, te las instalas en el cerebro, que la humanidad parece que va a ir por ahí desarrollando lo de los chips y no sé cuánto. Bueno, entonces yo quería preguntaros si pudierais vosotros aplicar, o sea, instalaros en el cerebro tres habilidades, ¿cuáles serían? Yo, por ejemplo, he pensado un poquito, yo creo que querría tocar el piano perfectamente, ¿sabes? Y tocar todas las partituras y tal. Tocar la guitarra eléctrica también, en plan, pero... pero como los más profesionales. Y yo creo que saber chino, porque creo que es lo más, el idioma más que me puede venir mejor.
Pues mira, si útil. Seguimos la rueda de la mesa, yo a mí me encantaría saber pilotar un avión.
Oh,
ser piloto de verdad, ser piloto de avión, saber un idioma, inglés perfectamente. Y como tercera, no sé, pues mira, también tocar un instrumento, la guitarra, me encantaría.
Ay, qué guay.
Ahora yo elegiría también guitarra y piano, aunque yo, mira que yo tira por algo, pues yo cuando he dicho tres habilidades, yo hubiera dicho saber tocar todos los instrumentos, bueno. Hubiera resumido ahí en uno, pero por lo menos guitarra, piano, sí que me gustaría saber tocarlo, y idiomas también, sí.
¿Te falta uno?
Idioma. ¿Y qué idioma elegirías?
¿Eh?
¿Qué idioma elegirías?
¿Qué idioma elegiría? Pues...
hombre, el quechua es muy interesante.
Yo creo que
¿el quechua?
Perfecto, inglés. Inglés. Más que nada porque con inglés, si
sí,
dominas inglés perfecto...
Pero también controlas, ¿no?, tú de inglés.
Sí, pero me refiero a de poder hablarlo,
claro,
como si hablara...
Bilingüe, hombre, claro, demás, ¿no? Eso es bilingüe.
Venga, hay una más, son tres.
Y una más, pues no lo sé, ya... No sé,
hay karate o programación, por ejemplo, cualquier cosa, ¿verdad? ¿No?
Pues no lo sé, fíjate, no...
Mira, yo la tengo hasta apuntada porque es que tú me...
Por favor,
tú me yo vamos, porque esto es un chip que tú te pones en la cabeza y puedes hacer esa habilidad.
¿Has visto Matrix tú? ¿Te la recomiendo?
Sí, sí, la he visto. Pero yo me pondría alguna cosa que algunas cosas no son, ¿verdad? Son un poquito de ciencia ficción, pero yo querría leer el pensamiento de los demás. Esa habilidad, te metes el chip y dices, uy, y estás diciendo una cosa y yo sé lo que estás pensando en realidad.
Eso se llama superpoder, ¿no?
Superpoder.
¿Qué habilidad?
Más que una vida, un superpoder. Otro superpoder es transportarme en el espacio-tiempo. Me encantaría irme a... Y después otro que es comer sin engordar. Eso es un superpoder,
bueno, sí,
que no lo tiene mucha gente, no lo tiene nadie. Que te pone, te puedes harta de pringar,
pues,
de bollito, de chocolate y no engorda ni tiene colesterol. Me lo pondría ahora mismo
bollicao
en la cabeza.
¿Existen los bollicaos? Sí.
Sí, todavía existen.
Sí, sí, no, vale.
Sí, sí, sí.
Pues no se ven, ¿eh?
Se ve
más pastelito de la pantera rosa que de bollicao.
Es que la pantera rosa, qué bueno,
Es que ha vuelto el pastel de la pantera rosa.
¿Ha vuelto?
O nunca se fue y ahora está más
nunca
visto.
Se ha ido la
pero escúchame,
rosa.
Más que el bollicao me gusta el domicao. ¿Conocéis a Domi Vélez?
¿Sí?
Que es que vino show de Comandante Lara hace poco. Es el mejor panadero del mundo por premiado, vamos. Y tiene pastelería de Domi Vélez y hace el pan más rico del mundo, al parecer. Y tiene unos bollitos rellenos de chocolate que se llama domicao, porque son como el bollicao, pero tiene
qué
más
bueno.
Chocolate, no sé, me encantaron, vamos, que cada
dos... Ah, que lo llevó una muestra, ¿no?
Nos trajo 400, para el público también.
Oye, va a haber que invitarlo.
Te digo una cosa, antes del bollicao se inventó una cosa que es el suso, que eso es insuperable, ¿eh? un suso de crema, eso es, wow, es como el bollicao, es lo mismo.
Y antes, tú no te acuerdas, no sé si Yuyu ya le cogió en ese periodo, pero a mí ya de... que era el pan típico para hacer un esto un perrito caliente, era el bollito ese, sí, con chocolate, con tres onzas de chocolate. ¿No? Eso estaba y se vendía tal cual, así. Eso no, no lo probó.
Ese fue el precursor del bollicao
que venía... Era un bollito eso se llamaba el... mi merienda.
Sí, ah, eso no me acuerdo el nombre.
Y era el bollicao.
Ah, pero que se llamaba mi merienda de verdad.
Sí, mi merienda. Y era, era de Bimbo y era un bollito como el del bollicao, pero en vez de tener el chocolate inyectado por dentro, llevaba plas una tabletita de chocolate.
Sí, sí, estaba en
medio. Entonces tú lo abrías y lo metías en medio.
Ah, pero te lo hacías tú.
Tú, claro, claro.
Y lo metías en el microondas.
No había microondas, ni siquiera.
Y ya el siguiente paso, para no hacértelo tú, te compraba el bollicao que traía el chocolate ya derretido dentro, que eso fue otro invento, claro.
Eso más a posteriori.
Ah, vale, vale.
Qué coraje daba cuando te daba un bocado al bollicao y el primer bocado no tenía chocolate y te comía todo el pan seco.
Pero yo prefería primero la parte sin chocolate para después quedarme, que el último bocado fuese el de todo el chocolate.
Por favor, podemos dejar de hablar de comida.
Venga, ya, venga, vale, por favor.
Mira, vamos a hacer un challenge que había por TikTok que... va con la canción de Lady Gaga, Bad Romance. Oh, 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 oh. La conocéis, ¿no?
Hombre. Oh, oh, oh. Escucha, escucha esto. Vale, pues de esa parte hay un challenge que se pone toda la familia junta y uno a uno tienen que decir esa parte de wow, tiene que cantarlo con toda su gana, con toda su fuerza. Ajá. Y he hecho un montaje de varios vídeos los en demás los que tienen hacen que, ese challenge.
Pero los demás tienen que aguantarse la risa.
La
¿no?
risa, claro, vale. Es de no reírse, ¿no? Challenge de no reírse mientras vale, cantan el wow del Bad Romance. Mira, suena así.
Es imposible no reírse, claro.
¿Tú con toda tu familia?
Ay, ¿vamos a jugar eso? Ay, sí. yo nunca he jugado, me encantaría. Pero hay que cantarlo haciendo gracia o cantarlo intentándolo cantar bien o intentando hacer gracia para que los demás se rían. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Ellos lo hacen, o sea, ellos que es todo en los vídeos, tú que te ves por ahí, están todos que se mueren de la risa, nada más de que te ve a tu abuelo, a tu abuela intentando hacer el romance, ¿no? O a tu hermano que es tímido, lo que sea. Y a ver, ¿quieres empezar, David, por ejemplo?
Sí, o sea, tiene que estar todo. Yo tampoco tengo que reírme, ¿no?
No.
Venga, empiezo. No. Ah,
yo, ahora David, ahora David.
Es en blanco, ¿no? O sea, se está riendo Charo.
Caught in a bad romance. Caught in a bad romance.
Caring a bad.
Caught in a bad romance. Me han pillado en un mal romance, ¿no?
Pero se canta solo el oh, ¿no?
Caught in a bad romance.
Ah, ¿hay que decirlo?
También, también.
Cat in the bedroom. Nadie se ha reído.
No, está muy bien. Está bien. Muy bien.
Muy bien.
Ahora, Charo, you.
Ahora yo.
Venga.
¡Wow! Cat in the bedroom.
No había reído tampoco.
No me ha hecho nada. No, gracias.
No,
la que no.
No está mal.
Ahora sí me estoy riendo.
Puedo hacerlo bien.
Venga, Yuyu.
Venga, hazlo bien, Charo, hazlo bien.
No, yo no hago bien, que no, que no. Yo quería gritar.
Hazlo bien.
Lady Gaga, que no.
Venga, ¿al Chano se lo va a pedir también luego?
Al Chano, me vale, hazlo
al
tú.
Chano, prepárate también, claro.
Yo me preparo, primero venga, que lo haga
el Yuyu, Yuyu. Venga.
No, sería... Catching a bad romance. No está mal, ¿no?
Bien, eso no vale.
¿Hay que hacerlo mal?
No, no, pregúntame. Venga, Chano.
Venga, Chano.
Venga.
Espera, que ya no, que Lady Gaga está muerta.
Tango Jipa un poquito, Chano.
Catching a bad romance.
Ahí sí no me reí. El esparadrapo ese que se le va a descubrir.
Qué bonito.
Muy bien, Chano, muy bien.
Yo creo que este juego hay que tomarlo con un chupito, ¿eh? Con un chupito.
Todo. ¿Eso que son moscas? ¿Eso que suena moscas? Para que no entren en la boca, ¿no?
Para que no entren en la boca. Lady Gaga.
Bueno, y he traído también una cancioncita.
¿Cantada por ti?
Sí. Bueno, y por vosotros también al final, ¿vale? ¿Os he dejado la letra?
Venga, a ver.
Yo os avisaré a la parte del final. Hoy vamos a ver cómo suena Carolina de M-Clan. In English, en inglés.
Qué bien.
Claro, en la de Carolina, ¿esa?
Sí.
En inglés.
in English.
Nadie la ha cantado nunca en inglés, ningún grupo.
Yo creo que no, la verdad que me parecía raro que la gente no hiciera versiones de este tipo de canciones.
M-Clan se hizo Llamando a la Tierra en español. Bueno,
no está. ¿Cómo? Llamando
a la Tierra, si era su versión. Espérate, tú canta lo tuyo y ahora voy yo y te digo.
Ah, venga. Bueno, a ver si me sale la parte del principio, el punteído del principio. Que me lo aprendí ayer. Yo creo que se me va.
¿Es la primera vez que la canta esta canción?
Sí, era la primera vez que la tocaba con la guitarra.
A mí me encantaba, sí, en su época de M-Clan, esta canción.
Ay, sí, M-Clan,
había una chica en mi clase que se llamaba Carolina, y entonces se la cantábamos.
Carolina.
Pobre, las Carolinas de la época estarían ya hasta el moñísimo, ¿no?
Claro. Trátame bien.
Me encanta la expresión hasta el moñísimo.
Hasta el moñísimo. Un, pues dos, mira, tres, y... Voy a contar una cosa que ha pasado hoy aquí en este estudio, que a mí me ha quedado alucinado. Tú que eres cantante, a ver qué opinas. Ha venido al programa de Vigorra un cantante que se llama Muchachito Bombo Inferno.
Viene hoy al comandante también.
Que fue el que inventó la canción Ojalá no te hubiera conocido nunca. Sí. Que eso lo cantan muchos grupos copiados de él. Y le digo...
Y él es el original.
Él es
el
original y lo tiene registrado. Y le digo, muchachito, se llama Jairo. Digo, estará forrado, ¿no? Porque esto se canta en las ferias, en las bodas. Es una canción súper conocida. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Dice, cero, no cobro nada. Digo, ¿por qué? Dice, porque la gente que me la ha copiado no me pone a mí y yo no cobro. Digo, ¿cómo puede ser eso? Debería estar forradísimo. Y no se ha preocupado por denunciar a la gente que le ha plagiado su canción. ¡Hala! Curiosísimo, porque el chaval está promocionando sus discos cuando podía estar en su casa con 6 millones de euros.
¡Ole! ¡Ostras!
Bueno, curioso, pues, recuérdaselo otra vez ahora cuando lo veas.
Ahora cuando lo veas se lo pregunta.
Gracias, Lucy Paradise. Gracias. Vámonos al consultorio. Duerma.
El consultorio del Yuyo.
Quien hace la ley hace la trampa, o al menos eso es lo que se podría aplicar a la ley rusa, que ha permitido que un joven de 23 años, ojo, 23 años, pueda jubilarse, tal como suena. Charo nos lo cuenta.
Se llama Pavel Shevchenko, es nuestro protagonista y también el protagonista de su país, porque ha hecho historia, ha marcado un récord al convertirse en el jubilado más joven. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues por una combinación de ingeniosas lagunas legales, cuando tenía 16 añitos se sumó a un programa especial del Ministerio del Interior ruso que lo preparó para una carrera del Departamento de Asuntos Internos. Apenas 2 años después de su incorporación, pues decidió jubilarse a los 23 y se acogió para ello a una disposición bastante inusual de la ley de pensiones rusa. Según la norma, atención, los empleados que trabajan durante periodos de ley marcial reciben 3 meses de crédito de servicio por cada mes que efectivamente realizan su desempeño, algo que él logró durante casi 3 años. Bueno, pues que Pavel pudo acumular el tiempo necesario a un ritmo mucho más rápido que el resto, logrando pensión completa, ¿eh? ¡Guau!
Bueno, pues yo no creo que os podáis jubilar a los 23 años, al menos en España, ¿no? Pero ante tal logro, nos ha surgido la siguiente pregunta. ¿Cómo os veis de jubiletas? ¿Ya jubilados, activos, haciendo cositas, o haciendo cosas, o mirando obras con la bolsita de pan duro para los palomos? ¿En qué grupo os encuadraríais? ¿Qué nos ha dicho la gente?
Alexandra Baldomero dice, yo seré la típica pureta caletera, estaré morenísima y llamaré a mi nieta Chillillo para que se salga del agua y se coma el bocadillo de tortilla.
¡Qué rico!
Soleimaqueda dice que se ve dando paseíto caleta arriba, también todos por la caleta. Caleta arriba, ya no verás tú. Caleta abajo, yendo al mercado, a la Plaza de las Flores, esto es sitios de Cádiz, haciendo cola para comprar entradas en el Falla. Ahí se ve, otra cosa es que lo logre. José María Hurtado dice, si la salud y el parné me lo permite, ser un Willy Fox de la vida, siempre con los ratitos de descanso en la tierra de uno. Y vamos a escuchar qué nos dice el primer audio.
Hola, buenas tardes. Pues eso digo yo, cuando me jubile, ¿qué voy a hacer? Yo estoy pues jubilada y me quedan 2 meses. No sé, quiero buscarme algo, no sé, algo como algún ayudar a alguna asociación de perritos, de algo de eso, porque si no, no, también se me ha olvidado una cosa muy importante, tengo 7 nietos.
Bueno.
Y tampoco he podido ejercer mucho de abuela.
Ay, tiene muy pasatiempo.
En fin. Venga, pues sí. Muchos besitos, soy Estrella de Sevilla.
Olé. Venga, sigue que tenemos más.
No, te voy a decir que lo que hace una letra cambia el sentido. Ha dicho una, me gustaría ser una pureta caletera. Digo, si le pone una R, era una pureta calentera. Que uy, hace calentito, vamos.
Bueno. Bueno, Prado dice, gracias Miguel. Bueno, nos dice aquí también una amiga, Mari Carmen, que su padre, como jubilado, todos los días dice, ajá, que va 2 horas al gym por la tarde y por la mañana se hace más de 100 kilómetros en bicicleta, pero hay necesidad. Prado dice, tal y como pinta la cosa, con que a nuestra generación nos permitan jubilarnos, me conformo. Laurence Noguera dice, tal cual como estoy hoy, jugando a la Play. Es decir, que Laurence Noguera o Laurence Noguera está jubilado y que nada, que está jugando a la Play.
Ole.
Nah, Moisés Silva, y escuchándonos, Moisés Silva, le faltaría tiempo con las múltiples aficiones que tiene. Tendría que pedir días de 26 horas y a ver qué nos dice el siguiente audio.
Buenas tardes, familia. Pues a mí me falta tiempo. Pues yo tengo muy claro lo que voy a hacer dentro de 6 años y pico, que es lo que me queda para jubilarme. Es dedicarme en cuerpo y alma a mi novela. Ahora solamente tengo el sábado y el domingo para poder dedicarle el tiempo. Pero claro, cuando se jubilado pues tendría un poco más de tiempo libre. Aparte de que mi mujer me cogerá de corredor de bolsa y todo el rollo eso. Como hago de comer, voy a comprar, pues lo más seguro es que tenga menos tiempo que ahora. Pero bueno, vamos a intentar arreglarlo. Claro. Y eso, me falta tiempo. Yo tengo muchas expectativas. A ver si llego también, que es importante.
Que no es lo mismo ser corredor de bolsa que cogedor de bolsa, que coge la bolsa a la mujer.
Yo creo que se refería a eso, segundo que tú has dicho. Bartolomé Rebollo sueña con jubilarse y tener una casa en medio del campo y ver pajaritos, beber botellines en medio de la piscina, siesta y de ahí irse al bar a cenar algo, dormir. Montero 67 se ve atención, Chano, dando picotazos como usted, para complementar la ridícula pensión que le va a quedar. Triana Track, en vez de irse a ver obras, coge la bicicleta y se va a la S30 a verlos pasar los camiones. E Ismael Pérez, aprendiendo siempre cosas nuevas, proyectos a Tutiplén y deporte. Mario Suárez dice que ya es jubilado desde hace 8 años y que está haciendo lo que antes hacía durante las vacaciones, no hacer nada, dedicarse a la vida contemplativa. Y Fátima RDV, yo no voy a tener tiempo suficiente, me encantan las manualidades y ahora tengo poco tiempo, así que en mi jubilación voy a hacer de todo.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros tweets. Hoy despide musicalmente Charo y veo que lo va a hacer con un clásico.
Pues sí, con un clásico de 1986.
Este no era, ¿no?
Eso es del año
Miguel 100. Alba, vámonos con él. Exacto. Con una guapísima Marta Sánchez que estaba recién aterrizada en el grupo que dejó Vicky Larraz, Ole Ole, y que cantaba aquello de Lili Marlene. Seguro que suena, ¿eh? Qué malo es, Miguel.
Esa luna en ruina, ¿sabe qué pasó? Mira mi uniforme, no me lo cosí.
No voy a cantar. ¿Os acordáis de Marta Sánchez? Totalmente. Voluptuosa, guapísima, hiperrubia y distinta a Vicky Larraz, que dejó Ole Ole.
Puede estar una adaptación del clásico de Lili Marlene de toda la vida.
Marlene,
¿no?
De Marlene Dietrich.
Yo busqué la muerte, casi la encontré. Nunca me escribiste, nunca te escribí, pero mandé pensando.
No, que no voy a cantar, que no, Miguel, que no. Que cante David, que le gusta más. No se la sabe.
No, estaba aquí buscando que Vicky Larraz, participó Vicky Larraz en Eurovisión, no, participó en la OTI.
En la OTI cuando existía la OTI.
Y quedó tercera.
Bueno, no está
mal. Vicky tiene un pedazo de voz.
Bueno, pues gracias Charo Pérez. Adiós. Gracias David Algo, gracias. Adiós. Lucy Paradise, gracias, hasta el martes que viene. Gracias a Miguel Alba que está en la parte técnica. Y nosotros volvemos mañana, ojo, miércoles, Tiquismiqui, Chanálisis. A ver con qué nos sorprende el Chano de Cádiz con la nueva obra del videoclub de su cuñado Alfonso. Y ya sabéis, mañana a partir de las 3 de la tarde volvemos aquí al programa del Yuyu. Pero yo me quedo un ratito ahora en el café con Marilo Maldonado. ¡Hasta mañana! I'm gonna be sick of it.